Nancy Ledemos ha estado estudiando la naturaleza cegadora de las adicciones.
Curiosamente, a menudo son aquellos que son adictos que no pueden darse cuenta que lo son. He hablado con mujeres así en las últimas semanas y me han dicho: yo nunca te hubiera dicho que era adicta. No hubiera dicho que era alcohólica. Sí, otra gente, pero yo no.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Ledemos en la voz de Patricia de Saladín. Hemos estado en un excelente estudio llamado El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2 del 1 al 5. Hemos estado viendo 5 versículos que están llenos de aplicaciones prácticas. Aquí está Nancy para continuar.
Estamos viendo en nuestro estudio de Tito capítulo 2 que la sana doctrina es muy práctica. Tiene implicaciones para toda la vida. Si eres hombre o mujer, de edad madura, joven o en cualquier temporada de tu vida, hay implicaciones de la sana doctrina que tienen que ser vividas a diario. Pablo le está diciendo a Tito en el capítulo 2, así es como luce la sana doctrina cuando se vive en estas diferentes temporadas de la vida. Entonces, él dice en el versículo 2, los ancianos deben ser sobrios o moderados, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, no solamente deben ser ciertas de los ancianos todas estas cosas, sino también las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, de lo que hablamos en las últimas sesiones, y no esclavas de mucho vino. Si estás usando la Nueva Versión Internacional, dice ni adictas al mucho vino. Cuando primero empecé a estudiar el libro de Tito y llegué a esta frase, empecé a reflexionar el por qué Pablo le dice esto en particular a las mujeres mayores. Yo sé que muchas personas tienen problemas con el alcohol en nuestra cultura, pero ¿por qué Pablo saca a relucir este asunto con las mujeres ancianas? Y si tú no tomas alcohol, tal vez tienes la tentación de nada más saltar esta parte y pensar, pues yo no necesito esto porque yo no tomo. Déjame decirte que toda la Escritura es inspirada. Sabemos que cada palabra es necesaria y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El hecho que la Escritura dirige estas palabras a las mujeres y a las mujeres mayores quiere decir que si somos mujeres, tenemos que hacerle caso a lo que está diciendo y pensar en cómo se aplica a nosotras. Primero que todo, creo que queremos ver que la frase esclavas del mucho vino representa algo más grande y más amplio que simplemente tus hábitos de tomar alcohol. Yo creo que representa un espíritu, una mentalidad de extravagancia, de indulgencia, la tentación de comer, de beber y estar alegres, de vivir una vida de facilidad, de consentir la carne. Y Pablo está advirtiendo en contra de todo esto. Al envejecer no es una oportunidad para simplemente hacer lo que tu carne quiere hacer. Y yo me doy cuenta de que mientras avanzo en años, a veces es fácil para mí pensar de forma más o menos subconsciente, porque nunca lo diría. Ya estoy paga. Merezco un descanso hoy. Voy a hacer algo que me haga sentir bien hoy. Y algunas de estas cosas no son necesariamente malas. Pero ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la mentalidad? Y mientras voy ganando años, estoy viviendo una vida que es más indulgente, más descuidada, menos reflexiva. ¿O estoy viviendo una vida que es más enfocada, más intencional, más mesurada, más sabia en cuanto a lo que estoy haciendo con mi tiempo y con mi vida? Entonces yo creo que Pablo está diciendo aquí, que sea que tomes vino o no, ese no es el asunto. El punto es, ¿tienes un estilo de vida que es mesurado, que es disciplinado, que está definido por formas de pensar piadosas, que es fructífero o productivo? ¿O estás tomando tu vida a la ligera y siendo alegre en tus años maduros y diciendo, ya estoy retirada, de forma que tengo una mentalidad de retirada? Voy a satisfacer mi carne. Me voy a satisfacer a mí misma y a sentirme bien con eso. Y Pablo está diciendo, no, así no es como debes de pensar al envejecer. Y entonces Pablo le dice aquí a las mujeres que no deben ser esclavas del mucho vino. La palabra aquí para esclava o esclavitud es la palabra que habla acerca de estar atadas debido a un poder externo. Es el estar bajo el poder de una fuerza o de una influencia. Ser una esclava del mucho vino es una frase que es opuesta a las frases y las palabras que estamos viendo a través del resto del libro de Tito. Opuesta a ser de mente sobria, a ser templadas, a tener dominio propio. Los ancianos deben ser así. Los hombres mayores deben ser sobrios. Los hombres jóvenes deben ser de esa misma manera. Y en el cuerpo de Cristo, todos los creyentes deben ser templados, tener dominio propio, tener una mente sobria. Esta frase, esclavas al mucho vino, es lo opuesto de eso. Ahora, en el primer siglo, en los días cuando Pablo le hubiera estado escribiendo esta carta a Tito, se ingería mucho alcohol y había mucha borrachera y abuso del alcohol. Era un problema en la isla de Creta, donde Tito era responsable por pastorear las iglesias. Y es un tema mayor en nuestra cultura, por si no te has dado cuenta. Leí un artículo de Anna Quinlan que escribió para Newsweek llamado La droga que finge no serlo. Y aquí está lo que ella dice. Un grupo de investigación de políticas llamado Estrategias de Drogas ha sacado un reporte que le llama al alcohol el problema de drogas más dominante en los Estados Unidos. Dice que las muertes conectadas con el alcohol sobrepasan las muertes conectadas con las drogas en una proporción de 1 a 4. El alcohol es un factor en más de la mitad de todos los casos de violencia doméstica y de abuso sexual. Los investigadores calculan que entre accidentes, problemas de salud, crimen y el sentido de inutilidad, el abuso del alcohol le cuesta a la economía norteamericana 167 mil millones de dólares al año. Es un problema muy grande en nuestra cultura. Y hoy, y en la siguiente sesión, quiero hablar muy abiertamente acerca del uso y del abuso del alcohol. No es un tema sobre el cual he hablado antes. No es uno del que estoy muy emocionada de enseñar, excepto que cuando te encuentras con él en la Escritura, necesitas todo el consejo de Dios. Si no es un problema con el que estás tratando personalmente, quizás tienes amigos y familiares que sí lo estén enfrentando. Y tenemos que saber cómo pensar bíblicamente sobre este tema. Luego quiero tomar otro par de sesiones para ampliar más allá del alcohol y ver las adicciones en general. Porque creo que esta frase en Tito capítulo 2, que las mujeres no deben ser esclavas del mucho vino, no es solamente una prohibición en contra de la adicción al alcohol, sino que es una prohibición, una advertencia en contra de cualquier comportamiento o práctica o antojo que nos esclaviza. La mayoría de nosotros batallamos, incluyéndome a mí, con una o más formas de esclavitud y de ataduras pecaminosas, aún como cristianos, áreas donde batallamos mucho para caminar en libertad. Entonces, en esas últimas sesiones, en esta miniserie dentro de la serie de Tito, capítulo 2, queremos hablar acerca de todo este problema más amplio de las adicciones y cómo tratamos con eso. En primer lugar, en esta sesión y en la próxima, vamos a ver cómo debemos nosotras, como mujeres cristianas, ver el concepto de tomar y consumir alcohol. Quiero decir algunas cosas que a algunas de ustedes les van a parecer muy obvias, pero pienso que no son tan obvias para mucha gente. Entonces, pienso que es importante mencionarlas. Número uno, no hay duda sobre esto. Quien sea que está comprometido con la autoridad puede estar de acuerdo con que la borrachera es clara y frecuentemente condenada en la Escritura. No hay ninguna duda sobre esto. Si estás bajo la autoridad de la palabra de Dios, tendrías que decir que esto es cierto. La Escritura prohíbe la borrachera para cualquier persona bajo cualquier circunstancia. ¿Y qué es la borrachera? Se ha definido como el estado en que las facultades físicas y mentales de uno son dañadas por un exceso de bebida alcohólica. Estar borracho es estar intoxicado. En el proceso de investigar y estudiar para esta serie, entrevisté a varias mujeres que tienen trasfondos con el alcohol y con la adicción a las drogas. He aprendido muchas cosas. Fue simplemente interesante el oír a algunas de estas mujeres describir cómo su borrachera se manifestaba. También fue interesante oír a muchas decir que pensaban que otros estaban borrachos, pero ellas no. En la Escritura, la borrachera se asocia con la sensualidad, con la inmoralidad, con la parranda, la fiesta, la violencia, los hechos de la oscuridad y los comportamientos paganos pecaminosos. No hay una sola palabra positiva en la Escritura acerca de la borrachera. Siempre está asociada con el diablo, con los actos de ocultismo, con cosas malas que deben ser evitadas. De hecho, el comportamiento asociado a la intoxicación, a los excesos o a cualquier esclavitud son características de los no creyentes. Y no vamos a ir allá, pero en Tito capítulo 3, versículo 3, tenemos una descripción de cómo Pablo dice que éramos antes. Él dice que en algún tiempo éramos desobedientes, éramos necios, éramos esclavos de varias pasiones y placeres. Y Pablo acaba de decir que las mujeres mayores no deben ser esclavas de mucho vino. Pero dice que antes de conocer a Cristo, éramos esclavos de muchas pasiones y placeres. Esa palabra, placeres, es la palabra de donde sacamos nuestra palabra hedonismo, la búsqueda del placer. Yo creo que podríamos calificar o categorizar esas pasiones y placeres como deseos y satisfacciones pecaminosas. Hemos encontrado formas de satisfacernos a nosotras mismas y a nuestros deseos que son pecaminosos. Y esto es lo opuesto de lo que las mujeres piadosas debemos ser. No debemos ser esclavas de mucho vino o de pasiones o placeres pecaminosos. Una característica de nuestra nueva vida en Cristo es que no somos esclavas de esas cosas. Entonces vemos la prohibición en contra de la borrachera en la Escritura. En segundo lugar, en las Escrituras vemos que a los líderes en particular se les da una precaución en relación a tomar. Aquellos que tienen responsabilidades de pastorear o de influenciar a otros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes y los reyes tenían prohibido tomar. Tenían responsabilidades, tenían que tener despejadas las cabezas, tenían que poder pensar con claridad, tenían que tener un buen juicio, un sano juicio. No querían que su juicio fuera dañado. Entonces Dios dijo, por ejemplo, en Levítico capítulo 10, a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y sus hijos fueron los siguientes sacerdotes. Él dijo, «No beberéis vino ni licor». Tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Esta era una ofensa mayor, de manera que tenemos a los sacerdotes a quienes se les prohibía tomar por causa de sus responsabilidades sacerdotales. Y en Proverbios capítulo 31, y todas conocemos el pasaje, empezando en el versículo 10, que dice, ¿cómo deben ser las mujeres virtuosas? Pero si recuerdas bien, el escritor de este proverbio es un rey, el rey Lemuel. Así es llamado en este proverbio, recordando las cosas que su mamá le enseñó. Desde que era joven, antes de que fuera rey, ella lo estaba preparando para lo que un día sería su llamado en la vida. Y ahora, como un hombre adulto, un rey, él está recordando lo que su mamá le dijo. Y ella dijo, no es para los reyes, oh Lemuel. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Su mamá entendía y le transmitió a su rey, y tenemos esto como una parte inspirada de la Escritura, que aquellos que tenían responsabilidades reales no debían tomar alcohol. El tomar dañaría su juicio, perderían su dominio propio, tendrían menos efectividad y podrían hacer cosas tontas que podrían afectar y aún potencialmente dañar las vidas de aquellos bajo su jurisdicción. Al llegar al Nuevo Testamento, estamos en el libro de Tito. Si fueras de regreso al capítulo 1 de Tito, verías en el versículo 7 que los ancianos, los responsables por el liderazgo espiritual de la iglesia local, no debían de ser adictos al vino. En la Biblia de las Américas, que es la que yo uso, dice que no deben de ser dados a la bebida. Deben ser templados, tener dominio propio. La palabra que se usa en Tito capítulo 1 para borracho es de hecho un compuesto de dos palabras, la palabra vino y la palabra en el vino. No deben de estar en el vino, no deben estar al lado de él, ni cerca de él, ni con él. Y luego llegamos a esta frase en Tito capítulo 2 que nos dice que las mujeres mayores no deben de estar esclavizadas al mucho vino. Toda esta gente, los reyes, los sacerdotes, los ancianos, las mujeres mayores, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es que todos deben vivir vidas ejemplares. Todos tienen un círculo de influencia. Entonces, todas estas personas deben de ser particularmente cuidadosas, podríamos decir, por lo menos en el uso de cualquier cosa que pueda dañar su juicio, que pueda llegar a ser adictiva, que pueda hacerlas menos efectivas, específicamente en referencia al uso del alcohol. Luego, al ir por la Escritura, y no vamos a tomar tiempo para ver todos estos, pero hay muchas, muchas advertencias y precauciones a través de la Escritura en referencia al uso y al abuso del alcohol. No creo que Dios hubiera puesto todos estos avisos en la Escritura si no fuera algo de lo que necesitamos estar advertidos. Dios conoce la naturaleza humana, conoce nuestra carne, sabe cómo somos y qué son nuestras tendencias pecaminosas. Entonces hay muchas advertencias y tenemos que hacerles caso. Por ejemplo, en Proverbios, tiene muchas de estas advertencias. Proverbios capítulo 20, el versículo 1 dice, el vino es escarnecedor y la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Al hablar con mujeres que se han descarriado por abuso de drogas o por drogas y alcohol, ellas dirían, tomé decisiones muy malas y tontas como resultado de entrar en un estilo de vida de borracheras. Y es interesante cómo ven el alcohol como una droga de escape y cómo esto lleva a otras drogas ilegales en muchos casos y otros tipos de comportamientos y de decisiones. Decisiones sobre el matrimonio, decisiones morales. Muchas otras decisiones tontas están a menudo conectadas con cosas que la gente hace cuando pierde el control completo de sus facultades mentales porque están bajo la influencia del alcohol. Y ni hablar de las muertes de algunos de nuestros familiares que han sido causadas por gente que conduce bajo la influencia del alcohol. Muchos daños colaterales pueden provocarse. Por eso Proverbios dice, si el alcohol te descarría, es una cosa tonta. Y hay otro pasaje en Proverbios que tiene mucho para decir acerca del alcohol. Y está en Proverbios capítulo 23. Déjenme nada más pasar por varios versículos de este pasaje. Empezando en el versículo 29, donde describe algunos síntomas y efectos. Dice así, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? Esos son algunos síntomas emocionales. ¿De quién son las contiendas? ¿De quién las quejas? Estos son asuntos relacionales, problemas relacionales. ¿Tienes problemas emocionales? ¿Tienes problemas relacionales? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Estos son síntomas físicos, efectos físicos. y pone todas estas preguntas juntas y dice, si tienes algunas de estas características o de estos problemas, ¿cuál podría ser la causa? Versículo 30. De los que se demoran mucho con el vino. De los que van en busca de vinos mezclados. Dice, en muchos casos, todos estos son síntomas que son el resultado de gente que ha estado en el vino demasiado tiempo. Han estado permaneciendo en él. Han estado abusando del alcohol. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo evitas esos síntomas? ¿Cómo lidias con esos efectos? ¿Cómo evitas tener esos problemas emocionales, físicos o relacionales? Bueno, nos da una amonestación, un aviso y una solución en el versículo 31. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Antes que nada, es interesante que diga que el vino tiene una apariencia atractiva. Se ve agradable. Se ve bien a los ojos. ¿Te suena conocido? ¿No es eso lo que dice de la fruta en el jardín del Edén? Cuando Eva vio esa fruta que Dios había dicho que no probaran, se veía bien a los ojos. El escritor aquí está diciendo que el vino tiene una apariencia agradable y es apelante. Se ve como algo que disfrutarías. Se siente bien, baja suavemente. ¿Pero qué te dice la Escritura? No lo mires, quédate lejos de él. Si tienes estos problemas, o tal vez tienes estos problemas, estos efectos emocionales, estos efectos relacionales, estos síntomas físicos, solamente hay una forma de evitarlos. Porque todos estos síntomas vienen como resultado de tomar alcohol. Y la forma de evitarlos es no tomar alcohol. No lo veas. Mantente lejos de él. Y luego piensa acerca del futuro. Piensa sobre las consecuencias. No nada más pienses en cómo se ve en el momento y cómo baja suavemente en este momento. Piensa en lo que los comerciales no te muestran. Piensa en lo que los comerciales no te dicen cuando promueven estas maravillosas sustancias alcohólicas. El versículo 32 dice, en el final, y por cierto, esa es una buena forma de pensar acerca de toda la vida al tomar decisiones, evalúa cuál es el efecto y la consecuencia a largo plazo de esta decisión. Al final, como serpiente, muerde. Sí, baja suavemente ahora, pero al final, muerde como una serpiente y como una víbora pica. Es mortal, dice. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Hay efectos alucinógenos por tomar demasiado. Versículo 34. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Vas a hacer cosas tontas y necias que no harías si tuvieras control de tus sentidos, cuando estás bajo esa influencia y tu sentido está dañado por el uso del alcohol. Versículo 35, y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. ¿Qué está diciendo? Estás usando el alcohol a tal grado que adormece el dolor. ¿No es esa una de las razones por la que la gente empieza a usar el alcohol en primer lugar? Para matar el dolor. Y dice, cuando despierte, y aquí tienes a lo que te lleva finalmente, a la esclavitud, la atadura, la adicción, volveré a buscar más. ¿Ha causado aflicción y dolor, conflicto, quejas, heridas, enrojecimiento de los ojos? ¿Te ha mordido como una serpiente? ¿Te ha picado como una víbora? ¿Tus ojos han visto cosas extrañas? ¿Tu corazón ha dicho cosas perversas? ¿Estás haciendo cosas tontas? ¿Estás actuando neciamente? Ni siquiera puedes sentir el dolor cuando alguien te pega porque tus sentidos se han muerto. Y cuando despiertes, ¿qué dirás? Dame más, tengo que tener otro trago más. Esta es la imagen de un adicto completamente borracho. Y curiosamente, a menudo son aquellos que son adictos que no pueden ver lo que son. He hablado con estas mujeres en estas semanas recientes y han dicho, yo nunca te habría dicho que era adicta. No habría dicho que era alcohólica. Sí, otra gente sí, pero no yo. Yo necesito otro trago. Al hablar con esta gente que ha vivido esta descripción, lo hermoso ha sido ver el poder de la gracia de Dios para librarlas y librarlas de la esclavitud al alcohol y de las drogas y de otras adicciones. Y mientras escuchas esto, quiero decirte que si hay una adicción en tu vida donde tú dices, tengo que tener esto, tengo que tenerlo, no puedo vivir sin ello, sin importar las consecuencias, estoy adicta a esto. Por la gracia de Dios, puedes ser libre. Sabemos que la borrachera está prohibida en la Escritura y hemos visto eso. Aquí está lo que quiero decirte, lo que quiero preguntarte, porque esto aplica a más de las que estamos aquí hoy escuchando. ¿Y qué hay de tomar un trago? ¿Qué tal la bebida social? Te diré algo que seguramente ya sabes. Hay mucho desacuerdo acerca de este tema entre los cristianos que creen en la Biblia. No vas a encontrar un versículo en la Biblia que manda la abstinencia total. No vas a encontrar un versículo que dice que es malo tomar cualquier cosa bajo cualquier circunstancia. Ese versículo no existe. Y yo creo que este es un área donde mucha gente en la iglesia hoy ha dejado que la cultura, los anuncios y sus amigos formen sus pensamientos, en lugar de que la palabra de Dios y los valores del reino de Dios lo hagan. Y en la siguiente sesión quiero sacar varios principios y preguntas que debes considerar a la hora de determinar si tomas alcohol o no.
Nancy Lee DeMoss nos ha estado ayudando a reconocer y evitar la atadura de las adicciones. El mensaje de hoy es otro ejemplo de qué tan relevante la palabra de Dios es sobre los problemas de hoy. Lo hemos visto a través de la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2, del 1 al 5. Si no has oído toda la serie, la puedes escuchar en línea en avivanuestroscorazones.com. Como dijo Nancy hace un rato, Nancy contestará preguntas como ¿es sabio tomar moderadamente? Vamos a ver algunos asuntos prácticos acerca del alcohol en nuestro próximo programa. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.